la mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Bueno, llega el jueves además es 14 de febrero, San Valentín, y yo estoy siempre enamorada de Sergio Martínez, director editorial de Agua la Pluma. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena, qué bienvenida más bonita.
¿Has visto? Es que es verdad, a mí me da alegría verte por aquí los jueves.
Ay, muchas gracias, a mí también venir.
Nos han regalado una rosa, Flores
Juanvi. Ya lo he visto, qué bonito, qué
guay. Un detallazo,
¿Y qué nos ha regalado?
Flores Juanvi nos ha traído.
Ah,
qué
bien.
Los años se portan muy bien, nos trae un regalito.
Qué bonito, yo no sé si me regalan
algo. ¿Tú regalas flores?
Yo sí, mucho.
Tú regalas flores, ¿no?
A mí me gusta mucho regalar flores, creo que dan alegría, dan mucha alegría.
A mí mejor que no me regalen plantas, que no tengo buena mano, ¿eh?
Yo no sé.
Hay gente que se le da muy bien las plantas, pero a mí no, Sergio.
A mí los cactus, que son duros.
Ay, pues ese a lo mejor sí, para la próxima vez lo pido. En vez de... Ahí estoy luchando con la flor de Pascua a ver si me aguanta un poquito más.
Yo tengo una que sí que cuido, que es la flor del dinero, ¿sabes cuál es, no? La planta esta que es verde con las... Y esa es la única que tengo y la que cuido...
Bueno, un bambú tengo yo en casa que también está ahí aguantando.
Sí, claro.
Que eso dicen que dura mucho. Bueno, pero lo que sí que dura es la información y desde luego esta semana ha habido un bombazo. Uno de ellos es el objetivo de déficit, que no solamente lo hemos cumplido, sino que hemos arrasado por lo bajo. Es decir, que no pensábamos que íbamos a llegar y encima nos hemos quedado hasta lejos, entre comillas.
Pues sí. Bueno, ahí ya sabes que hay diferentes lecturas. Nosotros vamos a aproximarnos un poco a todas.
Uh-huh.
La verdad que cumplir el objetivo de déficit, bueno, era algo indispensable, ¿no? Que había que hacer porque era una exigencia de la Unión Europea, de Bruselas y del gobierno de España. Y bueno, la verdad que está muy bien. Luego están los matices, ¿no? Porque todos esos 90 millones de euros que hemos ahorrado de más, que se nos permitía, pues está la versión de la oposición, los sindicatos, que creen que se ha sometido pues a un excesivo
recorte
a los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el posicionamiento de Extremadura ahora mismo es bueno y esperemos que las tesis del presidente del gobierno se cumplan, ¿no? Que el endeudarnos sea más barato porque suba nuestra cotización en las agencias de rating y bueno, que seamos una comunidad que atraiga inversiones porque, como dijo él, somos una región que cumple.
Claro.
Y que estemos bien posicionados para salir cuanto antes de la crisis, que yo creo que los ciudadanos, si hemos hecho...
Valores esfuerzo.
Claro, si hemos hecho tantos esfuerzos y bueno, estamos cumpliendo, esperemos que las cosas mejoren, ¿no? Porque es cierto que Extremadura tiene unos índices de paro que son difícil de aguantar por mucho tiempo.
Sí.
A no ser que... Queramos que de nuevo pues vuelva a haber una gran emigración, ¿no? Como en aquellos tiempos después de la guerra civil, en el que Extremadura perdió muchísimos habitantes. Y yo creo que todavía lo estamos pagando y espero que la gente, el capital humano nuestro, que al final son los extremeños, no se vayan, sino que venga gente incluso de trabajar fuera, ¿no? Aquí.
Cada vez que hablamos de la emigración me viene a la cabeza esa canción de Celtas Cortos que se llama El Emigrante.
Sí.
No sé si la conoces, Sergio.
Sí, sí que la conozco y bueno, yo creo que Extremadura tiene otra Extremadura pues, suelta por el mundo, ¿no? Los cinturones, como se decía, los cinturones de las grandes ciudades, ¿no?
Sí.
Todas esas que son ciudades hoy, pero esas barriadas de Madrid, que esas poblaciones del sur que estaban llenas de extremeños,
sí, de Barcelona, también,
de Barcelona del País Vasco. Se calcula que fueron más de 500.000 de extremeños los que salieron de Extremadura. De hecho, Extremadura nunca ha recuperado la población que tuvo tras la guerra civil. En los años 40, finales del 30, años 40, Extremadura tenía 1.5 millones largo de población y hoy estamos en 1.150.000.
Claro.
O sea, que esa población nunca se ha, verdaderamente nunca se ha recuperado.
Bueno, pues dicen Celtas Cortos que la vida del emigrante es la del vagabundo, del sueño errante, es decir, que van persiguiendo sueños. Así que, a ver si con un poquito de suerte y después de cumplir, como hay que cumplir por obligación, como decía antes Sergio, porque lo indica, bueno, pues lo indica Europa, lo indica Merkel, lo indican los... Bueno, pues a ver si
sí,
con ese
bueno,
97...
Luego, y luego también por coherencia, ¿no? Yo creo que... A ver si las administraciones nos piden ejemplos, yo creo que ya son las primeras que tienen que cumplir, ¿no? Yo creo que hemos estado acostumbrados a vivir gastando más de lo que teníamos.
Sí.
Ha sido como una política en la que era todo así, ¿no? Da igual, tú pides un crédito, endeúdate y gasta por encima de tus posibilidades. Yo creo que no, que hay que gastar acorde a las posibilidades que tú tienes, ¿no? Y bueno, esperemos que eso sea una base y sirva para construir un futuro mejor.
Bueno, y que esto aprendamos, porque la crisis, decía, ¿no? Es un término imagino que en los países orientales se traduce también como oportunidad.
Sí.
A ver si utilizamos esta oportunidad, que es muy dura, lo sabemos, para aprender y no volver a caer en lo mismo.
Pues sí, y sobre todo para, yo creo que lo más importante es que Extremadura se tiene que dar cuenta que necesita un cambio de modelo productivo. Nosotros no podemos vivir de... Tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, pero la construcción es algo que no va a volver. O sea, es algo que ya hemos explotado y tenemos que buscar nuevos nichos de mercado, nuevos nichos de crear empleo, nuevas empresas, apostar por... No lo sé por qué, pero bueno, no tendrá
bueno,
que decir.
Podemos apostar por las eólicas, por ejemplo, ahora que estabas hablando de nuevos nichos de mercado.
Pues sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros ahora vamos a hacer un reportaje de las eólicas. Como sabes, es un sector que, en cambio, el termosolar y toda, sí, toda la energía solar sí que ha avanzado muchísimo en Extremadura, que somos la primera región en España. Pero las eólicas no han triunfado y habiendo informes de que hay zonas muy positivas
para poder implantar estos
para
parques
poder
eólicos.
Implantar. Pues ahora nos encontramos con que hay 6 parques eólicos autorizados para construirse en Extremadura, pero bueno, la maldita crisis, ¿no?
Claro, pues es que es costoso.
Son muy costosos y están ahora mismo están parados. Y bueno, luego nos encontramos con que SEO Verlife, si eso se llevaran a cabo, los denunciaría.
Claro, lo de la zona CEPA.
Claro,
estamos
nosotros
hablando.
Tenemos el problema en Extremadura que creo que es el problema, la ventaja, ¿no? Que
zona de especial protección
de
aves.
El 80% de Extremadura es zona de especial de protección de aves.
El 80%.
El 80% de todo el territorio.
Claro, que es mucho, estamos hablando de mucho.
Y bueno,
hay que ponerlo en una balanza, ¿no?
Hay que ponerlo en una balanza. La verdad que, hombre, es una pena que yo creo que Extremadura, que podía ser una potencia en energías renovables por nuestras condiciones climáticas en todos los sentidos y el terreno que tenemos, ¿no? Porque lo bueno que tengamos no son los que tengamos unas buenas condiciones climáticas, sino que tenemos mucho terreno. Y mucho terreno que a veces no está aprovechado, ¿no? Y mucho espacio que no es urbano, entonces la cual se pueden implantar estas nuevas tecnologías. Y bueno, pues la energía eólica está parada y no sabemos cuál va a ser el futuro. Eso es lo que vamos a intentar investigar y lo que vamos a intentar explicar el lunes. Si se va a potenciar o no se va a potenciar y si se van a llevar a cabo pues esos 6 proyectos que están aprobados por el gobierno de Extremadura.
En otras regiones y en otras comunidades autónomas sí que se apuesta por los parques eólicos. Yo he estado recientemente en Zaragoza y bueno, camino... No, obviamente no en la ciudad, pero muy cerquita, a pocos kilómetros, hay un gran parque eólico impresionante.
Sí, en la mayoría, sobre todo en el norte de España. Y bueno, en Andalucía también hay bastantes campos eólicos. Uh-huh. Pero en Extremadura la verdad que, bueno, no tenemos ni uno.
No ha cuajado.
No hemos tenido ninguno, hemos tenido muchos problemas siempre a la hora de implantarlos. Y ahora estos 6 proyectos que están aprobados, pues por ahora hay como una especie de silencio administrativo, porque tampoco...
Porque no hay para...
Yo creo que las empresas no se atreven a promoverlos ahora porque, como todos sabemos, las primas a las renovables que el gobierno obligaba a la energía a comprarla a un determinado precio se acabaron. Entonces, pues parece que se ha frenado las renovables, ¿no? Todos recordamos el caso del alcalde de Alburquerque, ¿no?
Sí, que se encadenó también, la huelga de hambre.
La huelga de hambre, porque en su zona iban 3 proyectos que iban a dar bastante empleo y al cerrarse las primas a las renovables, pues se paralizaron.
Bueno, pues seguiremos viendo este proyecto de parque eólico en Extremadura. Estaremos pendientes también de ese especial que se acabó La Pluma este lunes. Vamos a hablar ahora sobre 2 citas que tienes seguro esta tarde, Sergio, ineludibles.
Sí, hoy es un día de premios en Cáceres, la verdad.
¿Te van a dar alguno?
A mí no.
Bueno, a lo mejor si te portas bien por San Valentín, algún premio cae.
Ojalá, yo creo que sí.
Bueno, pero vamos a hablar de los premiados. El investigador Mariano Barbaciz y la escritora Carmen Posadas. Ambos reciben premio esta tarde, uno a las 7, en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión. En este caso se trata de Barbaciz, por supuesto, profesor e investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y por otro lado está, bueno, como decimos, Carmen Posadas, que recoge el Premio Internacional de Periodismo Ciudad de Cáceres.
Bueno, pues yo creo que es un lujo para Cáceres, ¿no?, y para Extremadura tener a estas dos personalidades de ámbitos tan distintos, pero bueno, de repercusión nacional aquí en Cáceres, ¿no? Mariano Barbaciz, yo creo que igual es el investigador más famoso, más conocido y el que ha hecho que la ciencia también llegue un poco más al público, ¿no? Pero también es polémico, porque sabes las polémicas que ha tenido con los presupuestos del Centro de Investigación Sociológica. Pero bueno, la verdad que es un placer tenerlo aquí y nosotros le hemos entrevistado y la verdad que es súper interesante siempre hablar con una persona tan brillante y al final tan inteligente, ¿no?
Esa valía, sí.
Y bueno, y sobre todo que a veces cuando hablamos de la investigación como algo que no nos afecta, pero cuando vemos que sus aplicaciones, que sus investigaciones tienen resultados, en este caso muchas que, bueno, ya sabes que es un experto contra el cáncer, sí, y en parafarmacología, ahora no me salía la palabra, la verdad que, bueno, pues cuando aterrizas esos proyectos y ves que llegan al ciudadano, te das cuenta de lo importantes que son esos avances y lo importante que es financiar una investigación.
Hay que apostar por I+D+I. Uh-huh.
Y luego, bueno, pues el de Carmen Posada ya era conocido, ¿no?, porque hace poco se dijo quién era el ganador del premio, del quinto, la quinta edición ya.
Uh-huh. Y el artículo era Otro modo de viajar, que se publicó en XL Semanal el 25 de diciembre de 2012.
Y bueno, la verdad que yo creo que también es un placer tenerla aquí. A mí, bueno, el artículo no es que me guste mucho. Pero bueno, yo entiendo que lo que es el leitmotiv del premio, que es la difusión de Cáceres en medios nacionales e internacionales, sí que lo consigue, que obviamente el premio está diseñado para que se hable de Cáceres en todo el mundo y se presente gente que publique en medios nacionales y medios de prestigio, con lo cual, para que Carmen Posadas esté aquí, encima ahora que la acompaña su nueva novela y, bueno, pues está en boca de todo el mundo, pues la verdad que es un placer.
Bueno, pues esta tarde a las 5 va a haber una rueda de prensa con los medios de comunicación. El acto comenzará a las 8:30 en la Fundación Mercedes Calles Carlos Ballestero. Nosotros, Sergio, antes de despedirnos, te voy a poner una canción, que a ver si reconoces y me dices a qué te suena. Te lo voy a poner fácil. Se llama Años 80.
Pues sí, bueno, es de los piratas.
Ah, pero no de los que se disfrazan en carnaval, ¿no? De otros piratas.
No, este grupo ya no existe, pero bueno, tenemos la suerte que el jueves en el Gran Teatro está aquí el que era líder del grupo, que ahora trabaja en solitario, que es Iván Ferreiro.
Sí.
Y bueno, al que también hemos entrevistado esta semana y...
Bueno, bueno.
Y yo creo que, bueno, los amantes de este grupo y de él en solitario, que la verdad es que tiene una carrera muy interesante, yo ya tengo aquí mis dos entraditas en la cartera.
Pues ¿no? El jueves 21, ¿verdad?
Sí, el jueves 21, y lo vamos a disfrutar mucho porque hace poco estuvo aquí, pero pasó desapercibido, no sé si te acordarás. Porque iba a hacer un concierto, al final fue la polémica de la sala,
ya,
no pudo hacerlo, se tuvo que pasar a otra sala donde solo cabían 100 personas,
sí,
no se escuchaba bien... Y bueno, pues
y quedó ahí un poco, bueno, pues en la vorágine esa,
sí, quedó solapado. Y bueno, yo creo que ahora para los sus fans y toda la gente que le sigue, poder verle ver en el Gran Teatro, ¿no?, en este escenario, pues, y disfrutar de él, pues va a ser un placer.
Bueno, ¿no será ese el regalo de San Valentín que tienes preparado?
No, esto me lo han regalado por mi cumpleaños.
Ah, bueno, bueno, pues nada, esto está estupendo. Entonces, oye, el regalito soy a Tutiplén, Sergio.
Ay, sí. A ver, que
¿te has portado bien?
Me he portado bien, lo que pasa es que también me han regalado una mudanza y eso me ha pesado.
Eso es verdad, que estás muy cansado. Bueno, pues te damos la gracia. Nosotros ya te dejamos descansar en esta mañana de COPE y el próximo jueves sí que te queremos ver aquí al pie del cañón otra vez.
Sí, hombre, claro que sí.
Para poner la nota de humor a la actualidad de Cáceres, que tenemos siempre mucho que contar. Por suerte, ¿verdad?
Por suerte, claro, y que sigamos contando cosas, que eso es lo que tiene que haber, que pasen cosas.
Que pasen muchas cosas. Sergio, que pases tú también un buen fin de semana, que ya está a la vuelta de la esquina, aunque sea jueves.
Pues vamos a disfrutar de este tiempo primaveral que tenemos.
Sí, van a llegar hasta 20 grados las temperaturas de máxima para el fin de semana.
Pues sí, yo lo voy a disfrutar, que me voy a Monfragüe a andar.
Yo también me voy a pasar el fin de semana en el campo.
Muy bien.
Que hay que disfrutar, ahora que no nos llueve. Aunque la gente de campo ya sabe que siempre quiere que llueva.
Ya lo sé, pero bueno, un fin de semana que hemos tenido mucho frío para pasear y disfrutar del campo verde va a venir muy bien.
Bueno, pues a coger aire en los pulmones, Sergio, que el jueves que viene y la semana que viene nos queda mucho por delante de contar. Un abrazo.
Un abrazo, Lorena. Septiembre,
verano muerto, vería las chicas pasar. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa, me despido de Sergio y nada, escuchamos un poquito de publicidad, pero en dos minutos estamos de vuelta para contarte muchos más detalles sobre esa fiesta del árbol que se celebra en Villanueva de la Sierra.
FM, COPE Cáceres.
Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al valle. Pregunte por el camino, cualquiera le dará detalle. Tengo para recibirle bebidas frías y sanas, variedad de platos para servirle, desde el conejo a la rana. hermosa y fresca pradera, agua de baño tan pura, que el verano es primavera de saludable hermosura. Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al valle y sabrá quién es Regino.
Adarve Limpiezas, eficacia en el servicio, solvencia que avalan 20 años de experiencia, categoría y prestigio. Adarve Limpiezas, oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos, reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota, 927-21-53-54.
En Caja Rural de Extremadura hablamos de tú a tú. Sin complejos, con transparencia. Por eso estamos creciendo en plena crisis, porque también les damos tranquilidad y seguridad a los nuevos clientes que nos han traído sus ahorros, encargándonos de todo, incluso de los trámites de cambio de sus recibos domiciliados, sin ninguna molestia para ellos y sin pasar por su antigua entidad.
Extremadura Lozana, tierra de encinas, cuna de conquistadores que orgullosa camina.
Caja Rural de Extremadura, tu alternativa financiera regional.
En el Día de los Enamorados, Flores Juanvi. Dígaselo con flores. Rosa roja es el mejor regalo para el día 14 de febrero, San Valentín. Flores Juanvi te lo pone fácil. Con su flota de vehículos lleva a domicilio las flores que quieras regalar en ese día tan romántico. Como siempre, Flores Juanvi en el Día de los Enamorados. Llevamos también su encargo floral a los pueblos cercanos a Cáceres. Teléfono 927-22-3775.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clinicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Bueno, inmersos en carnaval, hemos estado esta semana en Extremadura, ya estamos en Cuaresma, pero es que además el pasado día 12 se celebraba en Villanueva de la Sierra, en el municipio cacereño de la comarca de Sierra de Gata, una de las fiestas ambientales más antiguas del mundo. Hace más de 200 años que se celebra allí la fiesta del árbol. Nos lo cuenta en esta mañana el alcalde de la localidad, Francisco Javier Simón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, así es, como tú terminas de decir, pues se celebró la 208 edición de la fiesta del árbol, que viene desde el año 1805. El fundador de esa fiesta fue el sacerdote de entonces llamado don Ramón Vacarroso, y a raíz de ahí se viene celebrándose todos los años. En el año 1972 la Diputación de Barcelona quiso restaurar también la misma fiesta al árbol, y entonces, claro, vieron que fue el municipio Villanueva de la Sierra, de la provincia de Cáceres, tuvieron que ir entonces la corporación actual que estaba y los miembros de, bueno, y algunos de aquí del municipio a Barcelona a demostrar que era cierto que había sido el pueblo de Villanueva de la Sierra el que ya había restaurado lo de la fiesta al árbol, y entonces, pues así se viene celebrándose todos los años, pues la 208 edición, y entonces a las 11:30 fue la Santa Misa, a las 12:30 recibimiento de autoridades, que estuvo el vicepresidente, pues tercero de la Diputación, don Emilio Borrega, y alcalde y presidente de Mancomunidad del municipio Sierra de Gata. Y a las 2 de la tarde tuvimos un aperitivo, vino de honor, y a las 5 de la tarde unas actividades con los niños de la localidad, aquí en la plaza, sobre el tema del medio ambiente, y a las 7 de la tarde en la Casa Cultura una actuación de de música antigua.
Bueno, Francisco, después de esa disputa se demuestra que Villanueva de la Sierra es la más antigua que celebra esta fiesta desde 1805. Además, bueno, pues cada año se mantiene esa idea del concurso de disfraces, la plantación de árboles. Se mezcla un poco esas dos fiestas, pero sobre todo pues se intenta además transmitir, bueno, pues esto a los más pequeños. Esta fiesta del árbol hace que también sea importante porque los más pequeños también plantan nuevos árboles. Este año se han elegido, si no me equivoco, 5 ejemplares de castaño de Indias.
Este año mismo se han puesto 5 ejemplares de castaño de Indias en el Parque de la Ausente, que se sembró en el año 2010, de las mujeres que fueron maltratadas de la violencia de género. Y claro, hasta el día de hoy pues el ayuntamiento ha tenido terreno. A partir de ahora ya nos estamos viendo un poquito obligados. Habrá que comprar por aquí alguna finca colindante del casco urbano para los próximos años, porque de verdad que ya está todo, ya no podemos poner más.
Bueno, pues eso está muy bien, ¿eh?, que falte terreno porque haya mucho árbol y sobre todo que todo el pueblo está volcado. Además, no culmina aquí esta fiesta del árbol. También la Asociación Arba ha querido sumarse a la celebración de este Día por el Medio Ambiente. Lo va a hacer este domingo.
La Asociación Arba de Extremadura, como tú terminas de decir, lleva ya con nosotros 5 años. Y bueno, desde el año 2008-2006 lleva con nosotros, y entonces este año no podían venir el día de la fiesta del árbol, y vienen el domingo, día 17, pero este año no van a poner árboles por lo que termino de decir. Van a hacer la limpieza de los años de por atrás y luego van a hacer actividades con los niños en la plaza del tema medio ambiente, y luego por la tarde la Casa Cultura va a haber 2 charlas, una de la fiesta del árbol que la va... Lo va a decir don Ángel Paules Rubio, que ese conoce bien lo del tema de la fiesta del árbol, y es por la tarde, a las 7 de la tarde, la Casa Cultura.
Bueno, pues alcalde, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y contarnos más sobre esa fiesta del árbol. Como decimos, tiene su origen en 1805, cuando el cura Ramón Vacas estaba acompañado de maestros y niños de la escuela y decidió plantar árboles en la fiesta del martes de carnaval en conmemoración de la libertad tras la destrucción de los montes de la zona por las batallas que tuvieron lugar entre las tropas locales y las de Napoleón Bonaparte. 208 años después comienza también esta fiesta en Villanueva de la Sierra, ahí en la Sierra de Gata, donde nosotros tenemos también una parte de nuestro corazón extremeño. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo a Francisco Javier Simón.
Igualmente.
Bueno, pues llegamos al final de esta mañana, en este jueves 14 de febrero. Por cierto, que ya ha pasado el tiempo de la información taurina, pero ha saltado una noticia esta mañana y como estamos siempre pendientes de la última hora, te la contamos. El diestro madrileño José Pedro Prados, el Fundi, y el análisis de la biomecánica de las cornadas van a ser los protagonistas de la 23ª Semana Cultural Taurina de Plasencia, que se va a desarrollar todos los viernes entre el 15 de febrero y el 8 de marzo. El objetivo de estas jornadas, organizadas por el Club Cultural Taurino Placentino, es que todos aquellos que están interesados en el mundo de los toros se reúnan durante unos días para charlar y tomar el pulso a la fiesta de la mano de sus principales protagonistas. Así que ya sabes, para ti que estás aficionado como siempre con nosotros al mundo del toro, bueno, pues una oportunidad más para disfrutar en esa Semana Cultural Taurina. Nosotros llegamos al final ya de esta mañana. En este jueves 14 de febrero te damos las gracias por acompañarnos como siempre y como cada día. Ya sabes que mañana volvemos a partir de las 12:30. Estate muy atento porque vamos a sortear entradas para un espectáculo en el Gran Teatro. Si quieres saber más, estate atento mañana al 91.6 de la FM en COPE Cáceres y ya sabrás para qué espectáculo es y sobre todo, a lo mejor tienes hasta suerte. Mañana hablamos, te lo contamos y participas en este sorteo, que seguro que tienes suerte. Un besito de Lorena Jorna y hasta mañana a partir de las 12:30. Chao.